Dice la palabra de Dios así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque podemos gozar y disfrutar de tu amor, de tu bondad y de tu presencia siempre, cada día. Y en esta hora queremos rogarte que tú prepares nuestros corazones, que nos des apertura, oídos, para escuchar tu mensaje. Señor, tú eres el Dios de amor y el Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, este relato que acabamos de leer nos describe una historia preciosa, algo que verdaderamente es impactante, maravilloso desde todo punto de vista. Pero básicamente, aquí lo que vamos a remarcar y resaltar es cómo nuestro Señor Jesucristo conoce nuestras necesidades. Por eso que nuestro tema de hoy precisamente se titula así: Jesús conoce nuestras necesidades. Y Él mejor que nadie sabe lo que a nosotros nos hace falta. Tú te vas a dar cuenta muchas veces en toda circunstancia de tu vida que tú le vas a pedir cosas a Dios. Y esas cosas no las vas a recibir. Y Él te va a ir mostrando paso a paso que no es tanto lo que tú quieras, lo que a ti te gusta, lo que tú esperas, sino que Dios en su amor y en su misericordia te va a ir dando lo que tú necesitas. Eso es importante que podamos recordar. ¿Qué es lo que realmente necesito? En este caso, esta historia realmente nos impresiona y nos llama tremendamente la atención. Narra el caso de un hombre paralítico que es cargado por cuatro compañeros, por cuatro amigos, que hacen todo un esfuerzo desmedido para llevarlo a la presencia de Jesús. Es un detalle muy importante, el afán, el interés de estos muchachos, de saber que Jesús podía hacer algo con su amigo paralítico. Porque ellos sabían, habían escuchado de la fama del Señor Jesucristo. Y además, nosotros sabemos el impacto que genera la presencia de Jesucristo en la vida de una persona. Jesús, cuando se encuentra con alguien, causa impacto. El impacto varía. Por ejemplo, hay algunos que han sido impactados por su gracia. Cuando han conocido de Jesús, se han quedado emocionados, impactados de ver el regalo de Dios, de ver la dádiva de Dios, de ver la generosidad de Dios, de ver que no necesitamos nosotros hacer ningún tipo de esfuerzo para obtener el regalo de la salvación, que todo ha sido por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso impacta. Ver que Él hizo el sacrificio, ver que Él pagó por nosotros, para que nosotros por gracia, por regalo, recibiéramos ese amor mostrado en la cruz del Calvario. Uno cuando se encuentra con Jesucristo también es impactado por su compasión. Ver cómo Dios nos toma siendo miserables, siendo pecadores, habiendo cometido una serie de errores. Qué bueno es saber que Dios es el Dios que nos abre los brazos con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucho amor. Nos muestra su gran misericordia y su gran compasión. Mucha gente ha sido impactada por la compasión de Dios. Otros han sido impactados al ver su poder. Por eso que estos muchachos querían llevarlo a Jesús, porque habían sabido, habían escuchado que Jesús tenía poder, que Jesús tenía algo en especial. El poder de Dios, por ejemplo, al sanar a un leproso. Esa es una enfermedad terrible, una enfermedad incurable. Y ver de la manera extraordinaria cómo el toque de Jesús sana a un leproso, dejándolo una vez más limpio y sano. La gente de aquella época se maravilló porque estaban viendo el poder de Dios. El poder de Dios cuando, por ejemplo, había un hombre ciego y él le daba la vista. El poder de Dios a través de Jesucristo cuando había alguien que había muerto y Jesús lo resucitó. Es decir, impactados, impresionados de ver las manifestaciones del poder de Dios. Y hay otros que se han quedado impactados de ver cómo el Señor nos conoce. Cómo el Señor sabe cada detalle de nuestra vida. Cómo el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, pero sobre todas las cosas, sabe qué cosa es lo que necesitamos. Él nos escudriña. Y Él con su gracia, con su bondad, con su sabiduría y su conocimiento, está siempre presto a ayudarnos y encontrarnos. Por eso, que estos muchachos, sabiendo que Jesús tenía algo especial, es que ellos querían ver la forma y la manera de llevar a su amigo para que él tuviera un encuentro con Jesucristo. Y cada vez que alguien ha tenido un encuentro con Jesucristo, algo ha ocurrido. Si tú haces memoria del encuentro que tú tuviste con Jesús, seguramente vas a decir, a mí me impactó tal cosa, a mí me impresionó tal hecho, a mí me ocurrió tal situación. Y por eso que ahora yo puedo decir, gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, porque vive y reina y está presente en mi corazón. Cuando leemos este relato, vamos a encontrar algunas escenas. Vamos a ver 3 o 4 escenas. La primera de ellas, cuando uno observa a este paralítico, uno puede pensar por un momentito que este paralítico refleja la persona necesitada. Es el reflejo de un necesitado. Dice el relato bíblico que vinieron a él, lo llevaron a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿No? Ahí está este hombre, postrado, paralítico. El solo hecho de pensar en una persona que sufre de parálisis realmente nos debe hacer pensar en las grandes limitaciones por las que él pudo haber estado atravesando. Hablar de un paralítico es hablar de un impedido, de un tullido, de una persona que está imposibilitada. Este hombre no se podía mover. Imagínense ustedes estar en cama, dependiendo de otros. ¿Qué diferencia que nosotros podemos caminar, usar nuestras manos y hacer lo que nosotros pensamos o deseamos hacer? Este hombre no. Este hombre estaba postrado en cama, no podía moverse. Y estar postrado en cama por mucho tiempo, ¿saben lo que genera? Frustración. Y cuando uno está frustrado por mucho tiempo, ¿sabe lo que genera? Amargura. Y hay mucha gente amargada por diferentes circunstancias. Este paralítico probablemente estaba amargado. Amargado no solamente consigo mismo. Fastidiado. Quizás haciéndose las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí sufrir de esta forma, de esta manera? Amargado con los demás. Tal vez con la familia. Tal vez pensando qué mal han hecho para que yo sufra así. Porque muchas veces estamos tratando de buscar culpables o echándole la culpa a alguien. Y tal vez esa amargura se ha podido de alguna u otra manera canalizar contra Dios. Entonces vemos ahí a una persona que está sufriendo, que está mal, que está necesitada. Yo creo que no hay ser humano, salvo que la gracia de Dios lo acompañe, que diga, qué alegría, estoy enfermo. ¿No? Qué felicidad, me ha llegado una enfermedad. Estoy paralítico, gloria a Dios que estoy paralítico. Yo no creo que ese, sea la manera proceder de una persona en su sano juicio. Cualquier enfermedad, cualquier mal, cualquier problema nos crea dudas, nos crea sombras. Y dice este pasaje que este hombre fue cargado y lo llevaban en una manta o en una camilla. En esa época no habían las sillas de ruedas, ¿no? No, las sillas que ahora existen con toda su modernidad. Había que llevarlo en peso, cargarlo. Pero lo interesante, el lado bueno de esta historia, que a pesar de la mala condición de estar allí frustrado, postrado en cama, ¿saben cuál bendición tenía este hombre? Que tenía cuatro amigos, cuatro compañeros. Si bien es cierto, usted lee el pasaje y no dice que eran amigos, simplemente dicen unos hombres, no unos. ¿Por qué decimos que son amigos? Porque más adelante dice el pasaje que Jesús, al ver la fe de ellos, cuando Jesús ve la fe de ellos, quiere decir que esto refleja que son personas que están interesadas en el bienestar de esta persona, están identificados, como que anhelan, quieren, desean que él también sea sanado. Quisieran que Jesús haga algo en particular por él. Por eso que en ese sentido vemos que la bendición con la que cuenta este hombre paralítico es que tiene gente a su lado que puso el hombro. Gente buena, gente que estaba de alguna u otra manera deseando lo mejor para este paralítico. Son gente que puso su fe, su confianza. Y esta gente había escuchado que Jesús tenía poder. Había escuchado de alguna u otra manera que Jesús podía hacer algo. Y estos amigos, de alguna u otra manera, quieren lograr y quieren llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Hay algo que el pasaje no nos dice. ¿Cómo lo convencieron para llevarlo? No se nos dice si fueron y dijeron, oye, ¿qué te parece si te llevamos? No se dice que trataron de convencerlo. Probablemente este hombre estaba tan amargado, tan desanimado, tan desalentado, que de repente su primera respuesta fue, no, ¿para qué? Ya mi vida es una desgracia. Ya probé de todo, ya intenté de todo. Una más, ¿para qué? ¿Para qué una nueva decepción? Déjenme así. Es posible que pudo haber vertido eso. Como bien pudo haber dicho, ok, llévenme. O de repente los amigos lo llevaron a la fuerza, ¿no? Sea lo que fuere, vemos que ellos de alguna u otra manera estaban interesados en llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Por otro lado, yo creo que no es la primera vez que lo cargaban. Este paralítico no es alguien que lo encontraron ahí por la calle y dijeron, ya, vamos a llevarlo. Yo creo que es posible que lo han cargado antes. Tal vez lo cargaron y lo pusieron en la calle para que vea a la gente pasar, para que tomara un poco de sol. ¿Quién sabe que lo cargaron hasta para jugar un rato, ¿no? Hacer algunos juegos, algunas cosas. Es muy posible que no era la primera vez. Pero en este caso, ahora sí, se trataba de algo serio. Ahora consideraron que era importante llevarlo a la presencia de Jesús. Y creo, querido hermano, que esto brota de por sí una reflexión. ¿Y sabes cuál es? Ojalá que nosotros tengamos la misma actitud que tuvieron estos muchachos de llevar a nuestros amigos para que conozcan a Jesús. Que hagamos lo que fuere. Si es posible llevarlo cargado, ponerle una soga en el cuello, hacer algo para que nuestros amigos, nuestros familiares también puedan conocer de Jesús. Y eso es algo que nos debe hacer pensar. Yo pregunto, ¿deseamos que nuestros amigos, deseamos que nuestra familia sepa de Jesús? Si nosotros creemos y decimos que Jesús es lo más valioso, lo más importante, lo más hermoso que hemos conocido, ¿por qué a veces no hay el interés de presentarlo? Yo estoy seguro que si tú conoces a alguien famoso, te tomas un selfie, ¿no? Y lo pones ahí en tu Instagram, en tus redes sociales, para que vean que conoces o te tratas con fulano de tal. Quieres que los demás sepan que tú has tenido una relación, una amistad con ese hombre famoso. Ahora, querido hermano, nosotros tenemos a alguien mucho más famoso que cualquier ser humano, que es el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Y ese es la persona a quien nosotros debemos de dar a conocer. Por eso que impresiona ver cómo estos amigos se interesan por llevar al paralítico a la presencia de Jesús. Que nosotros podamos ser ese tipo de creyente, que podamos ser ese tipo de persona, que nos interesa que nuestros amigos, que nuestra familia también conozca de Jesús. Por eso que, siguiendo con la historia, vamos a ver que el paralítico es llevado a la presencia de Jesús. Es cargado, es llevado a esta casa. Noten lo que dice el pasaje. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Este individuo es llevado a una casa. No nos dice ahí de quién era la casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro, porque si usted lee versículos anteriores, Jesús hizo un milagro en la casa de la mamá de Pedro, ¿no? Donde sanó a la suegra, perdón. Entonces, noten ustedes este detalle. Acá simplemente dice que estaba en casa. Esto pudo ser también la casa de Jesús, la casa donde él vivía con María y los otros miembros de la familia. Pero bueno, fue de Pedro o fue de Jesús, lo importante es que se ve que era la casa de alguien que no tuvo ningún inconveniente en que más tarde le hicieran un hueco en el techo, ¿no? Que consintió que se hicieran todos ese hueco con la finalidad de que esa persona pueda llegar a los pies de Jesucristo. Pero un detalle que yo estaba subrayando ahí en rojo es que Jesús no solamente sanaba, sino vemos ahí que parte de su labor fue predicar la palabra. Estaba reunido ahí en la casa enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando los amigos llegan con este paralítico, se encuentran con un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Hay mucha gente. Hay multitud ahí. No se puede llegar, no se puede pasar. Ellos se habrán preguntado, ¿y qué hacemos ahora? ¿Nos regresamos? ¿Volvemos más tarde? ¿O lo dejamos para otro día? Y esto, querido hermano, parece ser una matemática. ¿A qué me refiero con una matemática? Cada vez que alguien tiene pensado en llevar a una persona para que conozca a Jesús, se levantan 1,000 problemas. Van a haber 1,000 obstáculos, 1,000 barreras. Se va a presentar otro interés, se va a presentar otra invitación, le van a ofrecer a esa persona que tú invitaste para que conozca a Jesús, le van a ofrecer algo más interesante, más bonito, que va a apelar a sus emociones, a su alegría, a su entusiasmo, y van a ir dejando de lado la oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo. Por eso que vemos aquí que estos hombres estuvieron decididos a como dé lugar, a continuar con el objetivo. Y el objetivo era llevar a su amigo paralítico a la presencia de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos amigos? Dice el versículo que, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el pasaje que lo llevaron al techo. En un sentido, subir al techo podía haber sido fácil. Las construcciones antiguamente tenían a la entrada, a los costados, una escalera. Si ustedes han visto esas películas antiguas, ¿no? Esas casas que tienen su escalera, que fácilmente los llevaba a los techos, techos planos. Esos techos no son como los nuestros, ¿no? Que están protegidos contra los huracanes. Techos duros, ¿no? Que tiene que pasar una serie de revisiones. Esos techos eran techos más fáciles de destechar. Porque el término que utiliza ahí es que lo descubrieron. El verbo descubrir aquí significa que rompieron, hicieron un forado, hicieron un hueco. Eso debe haber generado mucho polvo, debe haber causado sorpresa. Por eso que yo creo que esta casa era la casa de Jesús. Porque nadie gritó, nadie dijo, me está malogrando el techo, ¿qué están haciendo? Nadie protestó, todos calladitos, todos tranquilos. Todos dejaron que siguieran con esa escena de hacerle hueco al techo. Debe haber generado ruido, debe haber generado polvo, etcétera, etcétera. Sorpresa, sorprendente para todos los que estaban ahí ver lo que estaba ocurriendo. Jesús, que sabe lo que está pasando, No dice nada. Se queda callado, mira la escena, porque es obvio que Jesús no le molesta esto, porque él se da cuenta del gran interés que están teniendo estos muchachos de querer traer a este paralítico a su presencia. Y Jesús para eso vino. Jesús vino para atender al necesitado. Jesús vino para atender al paralítico. Por eso que, además de haber impresionado el hueco que ellos hicieron, noten lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Segundo motivo de haber causado impresión. Estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hay algo que verdaderamente llama la atención. ¿Y qué es? Que diga ahí: al ver la fe de ellos. No la fe del paralítico, que era el necesitado. Jesús vio la fe de los amigos. Y eso nos debe hacer pensar en el valor, en la importancia, en la influencia que puede tener alguien por otra persona. Si no, la realidad nos muestra cuántas veces la fe de una mamá, la fe de un papá, la fe de un hijo, la fe de unos hermanos, la fe de unos amigos, han sido el medio para que otra persona reciba una bendición, para que conozca y reciba la gracia de Dios. Por eso que vale resaltar la actitud de estos muchachos, de poner su confianza en Jesús para que Jesús pudiera hacer el milagro. Ahora bien, no solamente impresiona que Jesús nos diga que vio la fe de ellos y no la del paralítico, sino también lo que él dijo. Y lo que él dijo como que no encaja con la realidad. Él ve una necesidad más profunda. Estos muchachos habían llevado al paralítico ¿para qué? Para que el paralítico sea sanado, para que se levante de su parálisis. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Como que hay algo que aquí no cuadra. Hay algo que no encaja bien. Porque ellos fueron por sanidad. Ellos no fueron a pedir perdón. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces Dios va a ver algo mucho más profundo que lo que nosotros estamos pidiendo. Pero un detalle interesante antes que nada. El hecho que le diga hijo, hijo. Estas palabras hablan de cariño. Jesús está abriendo su corazón. Jesús se está poniendo como el padre de este muchacho. Le está dando afecto. Le está dando calidez. Cuando alguien le dice a una persona hijo, hija, es como decirle, ¿no? Te quiero, te aprecio, te estimo. Y esto le debe haber dado una paz a este paralítico. Porque súmale la vergüenza de que lo hayan bajado por el techo. Súmale los años de estar postrado en una cama. Súmale ese concepto que muchas veces tiene el enfermo. Yo estoy pagando el pecado. Algo hice. Estoy sufriendo porque he pecado. Estoy sufriendo por cosas malas. Estoy pagando mis males. O de repente estoy pagando lo que mis padres han hecho. Y a mí me tocó llevar con toda esa culpa. Por eso que Jesús le dice, hijo. Este relato en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice, ten ánimo. Ánimo. No estés triste, no estés desanimado. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados. Hay algo, querido hermano, que tenemos que aprender. Y lo he puesto aquí en letras grandes. Aprendamos esto. Jesús no nos va a dar lo que queremos. Jesús nos va a dar lo que ¿qué? Lo que necesitamos. Jesús no nos va a dar lo que queremos. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que Dios no te da lo que tú pides. Dios no te da lo que tú esperas. Dios te da lo que verdaderamente necesitas. Y tal vez el día de hoy, tú no necesitas más trabajo. De repente tú no necesitas sanidad. De repente tú no necesitas que tus problemas se resuelvan. ¿Sabes qué necesitas primero? pedirle perdón a Dios, que tus pecados sean perdonados. Porque hay veces queremos lo que viene, queremos las bendiciones, queremos los resultados. Señor, ayúdame en este problema, ayúdame en este trabajo, dame más, bendíceme aquí. Y el Señor ve detrás de esas peticiones algo mucho más profundo. ¿Y qué cosa es? Pídele perdón a Dios. Tienes que restaurar tu comunión con el Señor, tienes que pedirle perdón al Señor. Por ahí tiene que comenzar. A veces nos vamos por la tangente, nos vamos por el ladito. Ayúdame, sáname, resuélveme. Y tal vez tengamos que hacer lo que el Señor le tuvo que decir a este paralítico. Ellos fueron por sanidad. Ellos lo que querían es ser sanado, que este hombre sea sanado. Y Jesús lo que hace de primera instancia es decirle que necesita ser perdonado de sus pecados. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay un problema mucho más profundo. Y Jesús se está dando cuenta que este paralítico tiene un problema más grande. Ustedes dirán, ¿su parálisis es suficientemente grande? Pues hay algo más grande. ¿Y qué cosa es? Su corazón. Su corazón está paralítico. Y una persona que tiene el corazón paralizado es una persona llena de desasosiego. Es una persona llena de ansiedad. Por eso que mucha gente vive falto de paz, sin tranquilidad, no pueden guardar la serenidad, viven llenos de sobresaltos, viven llenos de angustia, viven llenos de temores, porque no tienen paz en el corazón, no tienen el perdón de Dios, no han obtenido la gracia y la misericordia de Dios. Un ejemplo, y lo sabemos porque nos enteramos por los medios noticiosos, ¿cuánta gente se suicida y están físicamente hermosos, sanos, y con los bolsillos llenos de dinero, y se suicidan? ¿Y por qué? Porque tienen el corazón malo, tienen el corazón enfermo, tienen el corazón paralizado, sufren de parálisis interna. Entonces el problema no está en tener un cuerpo sano o en tener mucho dinero, el problema está en el corazón. Por eso que Jesús, cuando ve a este paralítico, ve algo mucho más profundo, ve que este hombre necesita algo más, que va a ser de mejor ayuda para él. ¿Y qué es? Tus pecados son perdonados. Empezar por ahí. Yo te hago la pregunta. Si a ti te dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿Salud física o salud espiritual? ¿Qué escogerías? Más de uno me diría salud física, porque si uno está sano, puede trabajar, puede hacer esto, puede hacer el otro, hasta puede orar. Cuando uno no tiene salud espiritual, vive en un vacío muy grande. Vive en una tristeza que lo paraliza. Y ese vacío lo lleva a buscar los caminos de paz. Lo lleva a un mundo de búsqueda. Por eso que Jesús se da cuenta que la gran necesidad que el ser humano tiene es la de obtener el perdón. Y Él le ofrece algo grande, algo maravilloso. ¿Y qué es esto maravilloso? Perdón de pecados. Quienes hemos experimentado el perdón de Dios, sabemos lo deleitoso, lo hermoso, lo lindo que es experimentar el perdón de Dios. Cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos lleva con nuevo brillo, con nueva esperanza, con nuevo entusiasmo, porque hemos sido perdonados por el Señor. Por eso hay gente que puede estar fuerte y sano físicamente, pero su corazón está vacío, su corazón está paralizado. Y cuando uno está vacío de la gracia de Dios, ¿saben qué ocurre? Se llena de pecado. Se vacían de Dios, pero se llenan de inmundicia. Y eso es lo que justamente genera la parálisis. Y eso es justamente lo que el Señor quiere hacer para, de alguna u otra forma, remediar el problema de fondo. Por eso decíamos al comienzo, como título de nuestro tema, Jesús sabe lo que tú necesitas. A veces nos equivocamos, podemos estar pidiendo esto y otro. Pero tal vez en esta mañana piensa que lo primero que tienes que decir es, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Por ahí hay que comenzar. Ese es el comienzo de las grandes bendiciones. Ese es el comienzo de las grandes victorias. Reconociendo nuestro pecado delante de Dios. Y diciéndole, Señor, ten misericordia, perdóname. Y luego ya, sáname, provéeme, ayúdame, resuélveme. Pero habría que comenzar por ahí. Terminando con la historia, vamos a ver que el paralítico sale caminando. El relato ya lo hemos leído, vamos a avanzar un poquitito, Pero lo interesante que en esta circunstancia hay un grupo de oyentes muy particulares, los religiosos. Este pasaje habla de los escribas. En otro pasaje de Lucas habla de los fariseos y los doctores de la ley, que están allí atentos, minuciosos, por ver qué dice Jesús, por ver qué hace Jesús. Esta gente, si bien es cierto, se quedó impresionada de ver cómo abrían el techo, si bien es cierto, se quedaron impresionados de ver cómo lo bajaron, pero se volvieron locos cuando escucharon que Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Ahí sí los alocaron. Porque ellos decían: ¿este quién se cree? Se cree Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y el problema de estos fariseos es que no se daban cuenta que estaban frente al Hijo de Dios, frente al Creador del universo. Lo que pasa es que no lo reconocieron a Jesús como el enviado de Dios. Por eso que empezaron a cavilar y a pensar. Dice el pasaje bíblico que ellos estaban cavilando. La palabra cavilar dice que es pensar con excesiva preocupación, pero para uno mismo. Estar pensando de manera excesiva, preocupados, pero con uno mismo. Jesús, lo que nos revela aquí, que lee mentes. Lee pensamientos, porque si tú lees bien, ninguno de ellos habló. Ningún fariseo, ningún doctor de la ley manifestó su criterio. Y dijo: oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Nadie abrió la boca. Pero Jesús estaba viendo que ellos cavilaban, que ellos pensaban. Y por eso que ahí es donde Él hace la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Desde el punto de vista simple y sencillo diríamos: ah, claro, es fácil decir: tus pecados te son perdonados. Yo puedo decirle a cualquiera: oye, ya, tus pecados te son perdonados. Y se acabó. Pero eso, ¿cómo se comprueba? ¿No? ¿Quién lo ratifica? ¿Quién lo garantiza? Pero a ese detalle, agregarle el ingrediente de decirle al hombre que camine y levante, es ahí donde Jesús agrega las preciosas palabras: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús se autotitula el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el término que hace referencia en el libro de Daniel para aludir a la persona que iba a ser el Redentor de Israel. Él está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, yo soy el que vine a salvarles y a redimirles. Eso los debe haber alocado más. Si los alocó que escucharan: tus pecados te son perdonados, ahora que Jesús se esté llamando el Hijo del Hombre, es como decirse: aquí está Dios. Y luego agrega el término: tiene potestad, tiene autoridad. Jesús tiene la autoridad, tiene el poder, no solamente para decir, sino para hacer. Por eso que le dijo al paralítico: a ti te digo, y se dirigió a él: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Y lo maravilloso es que el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. La reacción, todos, ¿no? Asombro, impactados, impresionados. El Evangelio de Mateo dice que todos se maravillaron. El Evangelio de Lucas dice que todos se sobrecogieron de asombro. Porque este hombre no solamente fue sanado físicamente, sino también fue sanado espiritualmente. De su parálisis del alma, de su parálisis del corazón. Por eso, mi hermano, termino. Hagamos todo lo posible, como hicieron estos muchachos, para llevar a nuestros amigos y familiares para que conozcan a Jesús. Esto es un lindo ejemplo. Que hagamos lo que sea. Ellos llevaron en peso, cargaron a este paralítico. Ahora tú lo subes a tu auto nomás con aire acondicionado y música de fondo y lo traes a la iglesia sin ningún problema. No tienes que sudar. No tienes que subir escaleras ni hacer hueco en ningún techo. Lo importante es que haya ese deseo de que nuestros amigos lleguen a conocer a Jesús. En segundo, Jesús conoce nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros pedimos esto, pedimos aquello, pedimos lo otro? Pero Jesús te mira y te dice, hey, yo veo que tú tienes otra necesidad, más que trabajo, más que salud, más que resolver tus conflictos. Yo veo que hay algo que tú no has resuelto, y es tu pecado. Y tienes que confesar tu pecado. Por eso que Jesús nos va a decir, tus pecados te son perdonados. Por eso que le dijo a este paralítico, porque uno diría, bueno, guau, que lo sane, que lo sane. Pero no, Jesús vio otro problema más de fondo. Y eso es lo que Él ve muchas veces en nuestras vidas. Tú le puedes pedir esto, tú le puedes pedir aquello, pero Él te va a mirar con mucho amor y con mucha ternura y te va a decir, hijo, tus pecados necesitas resolverlo, necesitas confesarlo, necesitas manifestarlo. Y cuando hablamos de pecado, quizás el tercer punto, la gran necesidad que necesitamos es suplir, es el perdón de nuestros pecados. Cuando hablamos de pecado no estamos hablando de una lista. Porque muchas veces hacemos la lista, esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado. ¿Sabes cuál es el mayor pecado? Estar alejado de Dios. No tener comunión con Dios. Ese es el pecado. Porque si tú te acercas a Dios, Él te va a dar luz acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Se resuelve el problema. Para que no estés tú, está bien esto, está mal esto. No, el problema lo resuelves si tú te acercas a Dios y estás en comunión con Dios. Él te va a iluminar, Él te va a guiar, Él te va a dirigir. Por eso que no estamos hablando de una lista de pecados. Estamos hablando del gran pecado que es apartarse de Dios, alejarse de Dios, separarse de Dios. Y por último, pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Él quiere que le creamos a Él. Así como estos muchachos creyeron que Jesús podía hacer algo con su amigo, de la misma manera nosotros tenemos que tener la confianza que Jesús puede hacer algo en nuestra vida. Y lo importante es abrir nuestros corazones y dejar que Él obre. Él sabe lo que tú necesitas. Lo que pasa es que a veces nosotros somos apurados. Y pensamos y deseamos y queremos que tal cosa ocurra, que tal cosa se dé, tal cosa quiero. Y no nos damos cuenta que por encima de todas las cosas, Dios sabe lo que necesitamos. Dios conoce verdaderamente cuál es nuestra necesidad. Y si no nos estamos dando cuenta de cuál es nuestra necesidad, el Espíritu Santo se va a encargar de indicarnos. Pero quién sabe que sea lo mismo que necesitaba este paralítico, que es perdón de pecados. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios vive y reina y Él nos ama, hermanos. Y qué bueno es saber que Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te hace falta. Por lo tanto, ponte en su presencia y deja que Él te escudriñe. Deja que Él muestre verdaderamente ¿cuál sería tu petición? Y quién sabe, el Señor antes de ayudarte en tu salud, antes de ayudarte en tu trabajo o en los problemas que puedas tener, el Señor primero quiere sanar tu corazón. Por ahí quiere comenzar. Y Él quiere con mucho amor decirte, hijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, gracias porque tú estás aquí y nos miras con amor, nos miras con ternura y nos hace ver, Señor, cuán interesado estás tú en suplir nuestras grandes necesidades. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros oramos y pedimos lo que nos conviene o lo que queremos? Y no nos damos cuenta de lo que verdaderamente nos hace falta. Por eso pedimos que sea tu Espíritu guiándonos. Y si en esta mañana, Señor, a más de uno le hace falta reconciliarse contigo, pedirte perdón, que sea tu Espíritu que lo persuada. Querido hermano, este es el momento en el que tú puedes decirle, Señor, heme aquí. Límpiame, lávame. Y si tienes que hacer algún tipo de confesión, yo te invito a que la hagas. y que Dios te va a ver. En este instante, confiésale tu pecado al Señor. Para tu tranquilidad no te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir que se lo digas al Señor. Que se lo digas de todo corazón. Y el Señor ha de bendecir tu vida. Padre, gracias. Porque tú eres quien examinas y escudriñas el corazón de todos los que estamos aquí. Te pedimos tu bendición. Y oramos, Señor, para que tu voluntad sea hecha en cada vida. Gracias. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.